Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Estamos en un miércoles 4 de diciembre marcado en rojo para el futuro de Muface. Hoy termina el plazo para que las aseguradoras que prestan este servicio a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias presenten su oferta. Estas aseguradoras reclaman una subida de primas del 40%, pero el gobierno rebaja el porcentaje al 17%. Victoria Ballesteros.
Y con esas cifras sobre la mesa parece difícil llegar a un acuerdo. Mientras, profesores, policías, personal de la agencia tributaria o de correos siguen pendientes de si mantendrán su cobertura sanitaria a partir de enero. Algunos más que otros, Pilar, como Sandra, que tiene un linfoma y esta incertidumbre le supone una tensión añadida porque forma parte de un ensayo clínico y su tratamiento no está disponible en la sanidad pública.
Te encuentras en un abismo porque ya es muy duro el diagnóstico de una enfermedad oncológica como para que ahora te digan que te van a quitar la asistencia médica que tú has tenido hasta ahora, con las personas que han investigado tu caso y que han llevado todo el tratamiento a cabo. Te genera muchísima angustia. No tenemos opción a pagarnos un seguro privado. O sea, esa opción nos la vetan.
De la negociación entre gobierno y aseguradora saldrá o una licitación express y 3 años más de contrato o una prórroga forzosa durante 9 meses y el camino hacia la desaparición del modelo Muface. De momento, el sindicato CESIF, entre otros, ha anunciado movilizaciones, la primera el 11 de diciembre.
Gracias, Victoria. Y la OCDE ha revisado de nuevo al alza sus previsiones de crecimiento para España en este 2024, hasta el 3%, y también para 2025. La demanda interna será el factor que tire del carro de nuestra economía. Y nos vamos hasta el Vaticano, porque por primera vez en la audiencia general del Papa se ha utilizado la lengua china para resumir la catequesis. Francisco ha reiterado además su petición de que no nos cansemos nunca de rezar por la paz. Eva Fernández.
Hoy en la Plaza de San Pedro, la comunidad china que vive en Roma se ha hecho especialmente visible, aplaudiendo con fuerza cuando ha recibido la bendición del Papa traducida a su lengua. Francisco no ha desaprovechado la ocasión para invitarnos a rezar por la paz.
Por favor, continuamos a pregar por la paz.
Por favor, continuemos rezando por la paz. La guerra no resuelve los problemas. La guerra es mala, destruye. Recemos por los países en guerra. Tantos niños muertos, tantos inocentes muertos. Recemos siempre por la paz.
Por la paz.
A primera hora de la mañana, el Papa ha recibido al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Durante la conversación, prestaron especial atención a la guerra en Ucrania, centrándose en sus consecuencias humanitarias y en los esfuerzos para promover la paz.
Y te cuento que 6 de cada 10 españoles aprovechan las llamadas telefónicas para caminar. Hablamos del phone-in, una práctica habitual para más de 31 millones de personas y que para muchos es un auténtico deporte. Sefi García.
Es un hábito tan corriente ya que se estima que 4 de cada 10 personas lo hacen de forma consciente. Salen a caminar cuando prevén una llamada larga, por ejemplo. Hay una razón científica. Movernos nos ayuda a concentrarnos, explica la neurocientífica Catalina Hoffman. Pero hay condiciones para hacerlo correctamente.
Lo importante de todo es que no haya un distractor. Aquí la base de todo es que tú puedas estar mirando por donde vas caminando, observando el paisaje mientras tienes esa conversación. Que no tengas nada en tus manos, que no haya nada que te bloquee, porque el cerebro necesita tener un único foco de atención.
Una buena opción para la salud si eres una persona sedentaria y airea el cerebro si tu trabajo es más intelectual que físico. Se calcula que hacemos 181 kilómetros al año mientras hablamos por teléfono.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Prueba de fuego para el Real Madrid en la pelea por el título de Liga. Bruno Casar.
Sí, difícil visita a San Mamés esta noche a las 9 para los de Carlo Ancelotti, a sabiendas de que el Barça vuelve a coger aire en el liderato y recupera sensaciones tras 3 tropiezos ligueros. El Real Madrid que sigue dependiendo de sí mismo para hacerse con el liderato y en esa, sobre todo, en la mente de Ancelotti, que Mbappé consiga encontrar confianza sobre ello. Y el penalti que cedió ante el Getafe en la pasada jornada del italiano hizo este análisis.
La acción de Mbappé en el penalti con Getafe ha sido una acción que alguien puede ver con una inseguridad, lo vemos como un acto de responsabilidad y de altruismo. Gran talento como Mbappé es un acto que valoramos muchísimo, porque significa que un jugador que tiene un talento extraordinario lo pone para el equipo, significa que tú estás en el camino correcto.
a las 8:30. Ponemos en marcha tiempo de juego también con la Copa del Rey. Segunda ronda, hoy tenemos 12 partidos, destacamos 6 con equipos de primera división. A las 7 de la tarde, Unionistas Rayo Vallecano y San Andreu Betis. A las 9, Estepona Leganés, Egea Valencia, Logroñés Girona y Pontevedra Villarreal. Y un apunte en el Real Valladolid, informa a Juan Carlos Amón, que todo apunta a que Álvaro Rubio se va a hacer cargo del equipo también en el próximo partido de Liga que les va a medir ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 8 grados y nubes y claros en un día con posibilidad de chubascos en la sierra y un accidente de entrada por la 2 en Coslada. También tráfico lento de entrada en la A42 en Parla, en la M501 en Brunete hacia Villaviciosa de Odón y retenciones en la M40 en el tramo de Vallecas, dirección hacia la A3. Peor están las cosas en el interior. Sigue con tráfico toda la plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, también Carranza, Sagasta y Génova, la Gran Vía entre Callao y Cibeles en ambos sentidos, Odonel y Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, también Goya, Velázquez y Serrano en la Avenida de América y María de Molina y también en todo el eje de Francisco Silvela con Joaquín Costa. Y la compraventa de viviendas en Madrid sigue creciendo. Lo hizo en octubre un 18%. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
COPE siempre ha sido mi casa.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete, en breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready? Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unas mandarinas de Huertas Españolas a solo 2,39 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa?
Bueno, pues ya lo digo yo.
Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Vocación Plus.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Guillermo Gauna Vivas cree que la base de la tecnología es la empatía. La empatía. Tiene 30 años y se dedica a mejorar la vida de la gente, que no lo puede hacer por sí misma. Hace prótesis con impresoras 3D, esto como resumen, ¿no? Y las entrega gratis en más de 55 países. Pasa que Guillermo, pues hombre, hay que conocerle primero. Porque siendo un niño, creaba sus propios juguetes. O sea, es decir, él se imaginaba un juguete, lo dibujaba con mucho detalle y se ponía a ello. De hecho, en casa no se podía tirar ningún aparato electrónico sin su permiso. Primero tenía que ver si le servía el cable, el tornillo, la tuerca. Que eso en un niño tiene mucho arte, Guillermo. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Entonces tenía que pasar tu supervisión, ¿no? Todo lo que...
Sí, bueno, mis becarios primeros, mis padres. Imagínate lo contento que estaban conmigo.
¿Y de cuáles de tus creaciones de niño te sientes más orgulloso? ¿Recuerdas con más cariño?
Tenía sobre todo, porque tampoco tenía los recursos para crear robots y cosas así, pero tenía cuadernos de ideas, ¿no? Y que muchas cosas he podido crear ahora. Y tenía un robot que me hacía la cama, porque creo que lo que peor llevaba era hacer la cama. Yo decía, pero si me voy a dormir otra vez luego.
¿Pero cómo es un robot que te hace la cama?
Pues yo qué sé, me inventé como unas patas que se ponían encima de las cuatro esquinas, que levantaban el edredón, que lo giraban, bueno, yo qué sé.
Cosas. Pero ¿y lo dejaba lisito? Como porque ni yo la consigo dejar lisito.
Luego pasaba un rulo, una esterilla así, ¿sí? Y hacía tu, 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 tu.
Pero todo eso con materiales, es decir, tú nunca te has ido a una tienda, a una ferretería y has empezado a comprar materiales, digamos, caros y tal. Era todo reciclado, ¿no?
Sí, todo reciclado, pero a la ferretería ya me conocían. A las 5 de la tarde, cuando salía del cole con mi madre, me decía, vamos a la ferretería. Ya. Y compraba motorcitos, enganches para pilas y hacía cosillas, sí, sí.
¿Cuándo te has enterado tú de que tenías TDA?
Pues hace poco, la verdad, hace unos años. Sí que es verdad que me he empezado a dar cuenta, sobre todo cuando he visto otros diagnósticos, ¿no? Por ahí, en el conocimiento más general de niños y niñas ahora, decir, oye, pues es que me siento súper identificado con todo lo que me pasaba cuando era pequeño. Uh-huh. Y mucho de ello era, pues por ejemplo, cuando estudiaba, me ataba a la silla.
¿Pero eso es literal?
Eso es literal, sí, con un candadito que le daba
a mí. No me puedo creer.
Sí, 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 pero porque tenía mucha responsabilidad también, ¿no? Era como una... He tenido la suerte, que muchas veces pues al final el TDA para mucha gente es diferente, ¿no? Y he tenido la suerte a lo mejor de tener esa mentalidad de esfuerzo y de responsabilidad con mis objetivos, en ese caso pues estudiar. Entonces pues me ataba y decía, no, es que no te vas a mover de aquí. Sí. Yo me acuerdo de estar como súper concentrado, de decir, jo, viene Semana Santa, que viene la fiesta, y decir, no hay Semana Santa. El año que viene habrá Semana Santa, esta a estudiar. Y sufría mucho. Estudiaba el triple o el cuádruple que mis compañeros para sacar unas notas bien, pero al final se nota y al final que alguien te diga, vale, esto es por esto otro, o sea, que te lo nombren o que te lo cataloguen, claro, de que no eres raro, sino que realmente es una neurodivergencia, pues al final es algo que te relaja, por así decirlo.
Oye, con 18 años conviertes tu habitación en una habitación domótica. Necesito, para quien no sabemos muy bien qué es la domótica, nos cuentes qué es una habitación domótica y cómo lo haces tú con 18 años.
Claro, yo tampoco lo sabía que lo estaba haciendo. No sabía que la palabra era domótica en ese caso. Pero bueno, yo lo que quería era despertarme cuando sonaba el despertador, que para gente eso es algo lógico, pero para mí no. Para mí sonar el despertador, pues me tengo que poner como 17 más y que alguien me grite o que me levante, me eche flashes en los ojos, ¿no? Porque no me levanto. Entonces lo que hice fue comprarme piezas por internet que se controlaban con el móvil y bueno, pues que me levantaba la persiana, me encendía el calefactor, me ponía la música a tope, que en esa época no había Alexa ni nada de esto, ¿no? Me ponía un radiocassette a tope, ponía un altavoz, venga, despiértate ya, que si no, no vas a hacer nada en la vida, fracasado, cosas así. O sea, me motivaba de manera mal. Y bueno, pues eso hacía que me levantase a veces.
Está muy bien. Voy a ir recordando al paso de la entrevista con quien estamos hablando y tal, porque hay gente que entra, sale y quiero que tengan toda la información. Estamos hablando con Guillermo Gauna Vivas, él es creador de Ayúdame 3D, que es una organización que construye prótesis para gente que no se la puede permitir. Tú te compras tu primera impresora 3D por 150 pavos hace no mucho tiempo.
Sí, sí, sí.
Y ahí empiezas a juguetear y a tal. ¿Cuándo es la primera vez que, bueno, en ese proceso de descubrir cosas y de hacer cosas, te haces una mano o un brazo?
Pues poco después. O sea, yo creo que esto fue 2015, cuando el mundo esto estaba empezando. 50 euros, pues un poquito más a lo mejor, por todas las piezas que me tenía que comprar y repuestos. Y de repente empecé a hacer juguetes, ¿no? A mí me gustaban mucho los juguetes desde pequeño, las ideas que tenía. Empecé a hacer productos, jarroncitos también, muñecos. Y de repente hice una mano. porque existía en internet una especie de guante para niños sin dedos, de una fundación americana, y dije, bueno, pues voy a probar esto, pues a lo mejor me puedo hacer un traje de Iron Man o un traje de... ¿no? Siempre pensando un poco en mí, realmente.
Claro, claro.
Y de repente, pues, con esta frustración un poco de estudiar y no llegar a mis objetivos y tal, dije, bueno, pues voy a poner un caramelito al final de la ruta, que es un viaje, ¿no? Y me preparé un viaje que, las casualidades, pues fue Kenia, podría haber sido cualquier otro sitio, ¿no? Y dije, bueno, pues me voy a hacer un viaje a Kenia, a ver paisajes, cultura, me voy a un orfanato y tal. Y entonces, de repente, se me cruzaron los cables y dije, uy, una mano, Kenia, a lo mejor... Esta tecnología de 3D seguramente no haya tanto como en España. A lo mejor puedo hacer prótesis para allí, ¿no? Entonces, hablé con este orfanato previamente del viaje. Y me di cuenta de que, bueno, pues no, los niños no necesitaban nada, pero sí que me pasaron fotos de gente, de ciudadanos de allí. Y no eran manos, sino eran brazos. Brazos completos, por encima del codo, la amputación, o que habían nacido sin brazo. Entonces dije, bueno, pues soy inventor, creo. Hago cosas con la impresora. Voy a intentar crear el primer brazo para gente sin codo, que no necesita electrónica, ¿no? Entonces, bueno, pues por las casualidades de la vida se me topó eso, se me topó esa idea final. Hacía poco que la impresión 3D estaba en mi vida y de repente pues me di cuenta de que podía utilizar lo que me gustaba para ayudar a los demás.
Pues vámonos a Kenia. Tú llegas, te das cuenta de la realidad. ¿Cómo creas un brazo con hilos de pescar, gomas de brackets y un arnés?
De GoPro.
De la cámara deportiva.
De la cámara deportiva. Pues con ingenio, supongo. No sé. Me di cuenta de que existían diseños de prótesis, ¿no? Mecánicas, pues porque de toda la vida han existido las prótesis y la gente le ha faltado el brazo desde de toda la vida, ¿no? Entonces empecé a investigar pues cómo podía aplicar eso a la impresión 3D y cómo podía crear objetos impresos en 3D aplicándoles los mecanismos que utilizaban prótesis antiguas, convencionales. Entonces, bueno, pues empecé a probar conmigo mismo. Digo, bueno, pues si la persona sí que tiene un poco de hombro, puede moverlo para arriba y para abajo, puede abrir y cerrar la mano. Entonces,
claro, eso es lo que quiero que me expliques, justo. Porque cuando alguien tiene pues un muñón que sale del hombro, ¿cómo conectas de forma mecánica? Porque justo. Yo entiendo que si a través de los nervios se le implanta un tal, pues bueno, es más fácilmente que pueda mover los dedos. Sí. ¿Cómo consigues activar el mecanismo de pinza para poder agarrar algo?
Pues lo primero, invito a todo el mundo que nos escucha a meterse en Ayúdame 3D, en Instagram sobre todo, y en Facebook, Ayúdame 3D, para que vea esos vídeos, ¿no? Sí. Porque es bastante visual y lo ves al momento. Pero lo que nosotros usamos es la articulación. Es decir, si una persona sí que tiene muñeca, pero no tiene dedos, por ejemplo, al doblar su muñeca, abre y cierra la mano.
Vale.
Tensa los hilos, digamos, con ese movimiento. Si tienes codo, al doblar tu codo, abres y cierras la mano. Y en este caso, lo que me inventé yo fue el hombro. Al mover tu hombro en cualquier dirección, vas a poder abrir y cerrar la mano.
Qué bueno.
Lo que necesitas es práctica. Nosotros lo damos al primer momento. De hecho, hay vídeos súper bonitos y emocionantes que eso, que a la media hora de ponerle el brazo a la persona, ya puede abrir y cerrar la mano.
Porque
¿no?
es muy intuitivo para
es
ellos,
es muy intuitivo. Entonces, lo que nosotros luego intentamos es explicarle, oye, pues tú qué haces, eres granjero, o eres trabajas en casa, o eres informático. Vale, pues vamos a enseñarte los movimientos necesarios para esa rutina diaria, ¿no? Y eso es lo que más se necesita, esa práctica, pero que bueno, que intentamos tener ese seguimiento para ayudar. Y ese viaje pues fue espectacular, y un antes y un después.
Pero claro, tú estás en ese viaje, digo, Guillermo, es que claro, en África, cortes de luz, materiales, ensamblarlos, las distancias... ¿Por qué no me cuentas la historia de Richard? Que creo que puede explicarlo bastante bien.
Bueno, sí. Al final, la lógica de que sean hilos de pescar y gomas de brackets es por eso. Porque si yo me voy a Kenia con 5 brazos en la maleta, que tienen robótica, que tienen programación, yo se lo pongo, hago pispás y me voy a mi casa, a Madrid, a lo mejor al día siguiente a Richard, por ejemplo, pues se le rompe y no...
No puedo hacer nada.
Me dice, oye, Guille, se me ha roto por WhatsApp o lo que sea. Pero yo no puedo darle los conocimientos para eso, ¿no? Entonces, una prótesis optimizada para esa situación geológica y cultural es lo más óptimo, ¿no? En este caso. Entonces, pues, por ejemplo, Richard, una persona que le faltaba el brazo por encima del codo, y bueno, pues me contaba que yo soy profesor de primaria y en este brazo pues voy a poder por fin coger una tiza y un libro a la vez, ¿no? Sí. Luego, al año siguiente volví y me dijo que se la ponía en clase, pero que claro, que cuando se la ponía pues sus alumnos no le hacían ni caso a las lecciones porque se fijaban todo el rato en la prótesis porque les encantaba, y dijo, me la tengo que ocultar un poquito.
Bueno, tú de hecho, es que creo que te lo encuentras, no sé si en una carretera, le tomas las medidas con unas ramas que tenías en el suelo, todo muy precario, Y en ese momento, por esa historia, tú estuviste a punto de no coger el teléfono de los premios Princesa de Girona, que en ese momento te comunicaban que habías ganado el premio, ¿no?
Justo. Sí, volví a mi habitación para hablar a mi familia de, oye, que ya le he dado a Richard el brazo, tal. Lo típico, ¿no? Que se hace, sí. ¿No? Y tenía muchas llamadas perdidas de la fundación, de Ingrid en este caso, la gestora de los premios, y me dijo, oye, pues que has ganado el premio, que está aquí la reina, que está aquí el ministro, tal. Si no te llegas a coger otra vez el teléfono, no te lo damos. Y yo, vale, gracias. Entonces, bueno, pues fue increíble, ¿no? Premio Princesa de Girona, pues espectacular. O sea, para mí es algo que me emocionó mucho, sobre todo porque yo soy de Aluche. Yo tengo una impresora de 50 euros, me he currado todo por mi cuenta. He tenido la inmensa suerte y el privilegio de tener una familia estupenda y unos amigos maravillosos que siempre me han apoyado en todo y tal. Y eso es lo que ha hecho que pueda seguir adelante, ¿no? Que todo el mundo haya creído en este proyecto. Y claro. Haber conseguido que una entidad tan importante me diga, oye, lo que estás haciendo está bien. Ya no eres el chaval que hace brazos en su habitación, sino ya eres una entidad que realmente está cambiando la vida a mucha gente. Pues es algo que me sigue emocionando.
Bueno, pocos pueden ver un partido con los Reyes, ¿no?
Eso es verdad, eso es verdad.
Conociste a las Infantas también, tengo entendido, ¿no?
Sí, bueno, al final lo bueno de los premios Princesa de Girona, que de hecho desde aquí invito a cualquier persona que tenga un proyecto a darse cuenta de que quizá merece ese premio, que mucha gente tenemos ese síndrome del impostor. Sí. Oye, tenéis un proyecto social de impacto, informaos, porque es algo espectacular que os cambia la vida y nos invitan anualmente a los premios, ¿no? Entonces, sí. Pues tenemos la suerte de conocer a la Casa Real y, de hecho, con el Rey le invité el mayo pasado a mi oficina y estuvo viendo las prótesis y las impresoras.
¡Qué bueno! Oye, ahora vamos a hablar de Ayúdame 3D, de tu proyecto aquí, de tu oficina, de todas las prótesis que hacéis, de la de vida que transformáis en un segundo, porque además es ponerse la prótesis y lo he visto en los vídeos y las caras que se... En fin. Quiero presentarte a Sara Almagro. Sara es campeona de surf adaptado y por una meningitis perdió con 18 años los dos pies y las dos manos. Quiero que escuches un rato de la entrevista que le hice.
¿Cuánto cuesta una prótesis, Sara?
Pues la que llevo a día de hoy, cada mano cuesta 85.000 euros y cada pie 11.000. Y en el momento que nos damos cuenta que las prótesis que daba la Seguridad Social eran súper arcaicas y desfasadas, y como bien decías, pues eran de madera los pies y la mano era el típico gancho de feria, empezamos a buscar información sobre las prótesis que a mí me volverían a dar esa independencia y sobre todo la vida de una joven de 18 años. Pero es que esto no es de por vida. Tienen una duración, las manos pues llegan, no sé si son como 8 a 10 años.
O sea, tienen una vida útil las prótesis.
Claro, claro.
¿Y cuánto les queda?
Pues las manos me las puse en 2020, los pies también, así que prácticamente estoy ya para renovar.
82.000 pavos por prótesis. Y claro, yo he seguido mensajeándome con Sara, nos caímos muy bien y de hecho hemos intentado quedar varias veces, lo que pasa es que por conferencias de una y por un trabajo de otro no hemos podido. Claro, yo decía, hablando con ella, decía, vamos a ver, de verdad la responsabilidad tiene que recaer sobre ellos, que si no llegan a hacer un crowdfunding, esta niña no tiene o tendría que estar esperando a la Seguridad Social con la cola y con lo que nos acaba de contar. ¿Cuánto cuestan tus prótesis?
Sí, pues nosotros lo estamos estimando porque intentamos buscar patrocinadores muchas veces, ¿no? Para pues, empresas o gente que tiene dinero y dice, oye, yo quiero apadrinar a 5 personas, ¿no? Entonces hemos visto que dentro de nuestro trabajo y el equipo de trabajo que tenemos, que al final es un trabajo profesional y que cada diseño es diferente, tornamos los diseños entre los 2.000 y los 4.000 euros por prótesis.
Vale.
Pero es gratuito para cualquier persona que lo necesita. Es decir, la persona no tiene la culpa de perder su brazo, ¿no?
Es que es lo que decía eso.
Entonces, lo que entregamos es gratuito. Ya buscamos nosotros la manera de que, gracias a donaciones de personas, gracias a socios que se hacen socios de Ayúdame 3D desde 3 euros al mes, gracias a empresas que colaboran, nuestros modelos de negocios sociales, eso es lo que financia la prótesis para poder regalársela a la persona que lo necesita, porque, insisto, nadie tiene la culpa de perder un brazo.
Pero, ¿qué te pasa con las donaciones? No sé si es complejo o no es complejo.
Las donaciones son muy complicadas, porque al final, bueno, pues la gente tiene sus movidas, ¿no? Quiero decir, y las entidades pequeñas no tenemos el marketing que puede tener una entidad grande, una multinacional ONG.
Claro.
Entonces, pues al final nos cuesta mucho llegar a la gente, nos cuesta mucho que la gente crea en nosotros, porque la gente tiene que confiar, ¿no? Y nosotros hacemos todo lo posible que la gente confíe en nosotros enseñando todos los vídeos de la gente ayudada y todo, pero bueno, entendemos, ¿no? Pero insisto, cualquier persona puede hacerse socia desde 3 euros al mes, puede donar lo que quiera, y de hecho acabamos de sacar una tienda solidaria que vendemos productos muy bonitos, entonces bueno, pues cualquier persona puede colaborar y insisto, pues es complicado, así que por favor, colaborad con entidades pequeñas como nosotros que nunca está de más.
Tengo una duda. ¿Un amputado sigue sintiendo sensaciones en la mano que ya no tiene, que ha perdido?
Bueno, se habla del miembro fantasma, que psicológicamente pues está bastante tiempo. Sobre todo una persona que ha perdido, efectivamente un amputado, ¿no? Una persona que ha perdido el brazo porque al final ha estado años con él. Pero bueno, yo no sé decírtelo porque no he perdido ningún brazo. Pero bueno, es algo que nosotros intentamos también conocer, ¿no? Siempre saber el feedback de la persona, la necesidad. Aquí en España entregamos un tercio de las ayudas. Y yo creo que el inicio del proyecto, que es en Kenia, la gente se queda con que estamos ayudando solo en países de África, pero no.
Claro.
Un tercio de las ayudas las entregamos en España, sobre todo a niños y niñas que crecen y que cada vez necesitan una prótesis diferente. Encima se lo hacemos de superhéroes, de princesas, de dibujos animados. Gente muy mayor que a lo mejor no puede soportar una prótesis muy, muy pesada. Nosotros se lo hacemos de 500, 700 gramos. Entonces ayudamos mucho en España. Y entonces recibimos mucho feedback, ¿no? De muchas personas que dicen, ay, pues necesito que sea un poco más, que gire un poco la muñeca para este lado, no sé qué. Entonces aprendemos mucho de ello, ¿no? Y mucho lo que nos dicen es eso, esa sensibilidad que tienen y cuando reciben la prótesis, pues sienten un poco más que están agarrando cosas. Y la inteligencia artificial en el futuro, a mí me gustaría que ojalá nos permita que esa persona incluso pueda sentir, ¿no? Que pueda sentir calor, frío, de cierta manera con transmisores a los músculos y al cuerpo que permita ese tipo de sensación, ¿no? Para que sea mucho más humano y ojalá que lo podamos hacer en el futuro.
Qué bueno. ¿Qué has traído?
Pues nada, yo traigo Helpies siempre, que es nuestra mascota solidaria. Sí. Que Helpies es un muñeco que muestra los valores sociales de la tecnología, está hecho con plástico reciclado y tiene una prótesis. Y esto se lo entregamos a coles en toda España de manera gratuita. Les damos 100 y ellos hacen un mercadillo, hacen una colaboración y lo que recaudan va para ayudar a niños y niñas o a personas adultas sin brazo y que conocen, que les mandamos un vídeo, que les enseñamos fotos. Y al final ahora en Navidad es muy bonito esto, ¿no? Porque al final no es un termómetro que llenas, lo típico de recaudar dinero para algo, sino que no, realmente estás viendo a persona que vas a ayudar al final. Entonces es un muñeco que, bueno, que nos acompaña a todos lados y yo ya se lo he dado a todo tu equipo, lo tenéis todos. Y bueno, y otra cosa que me acompaña es este jarrón, que como decía antes, bueno, yo hago muchas cosas en mi vida y empecé haciendo muñecos y juguetes y cosas así, pero acabé haciendo muchas esculturas y bueno, pues se nos ha ocurrido hace poco al equipo crear la tiendita 3D.com se llama, pero bueno, la tiendita en redes sociales podéis verlo desde Ayúdame 3D, y lo que hacemos son productos de decoración impresos en 3D que no tengan que ver con esa parte social, como puede ser Helpy o pulseritas sociales.
Pero que ayuden a financiarla.
Sino que sean jarrones elegantes, lámparas muy súper bonitas, llaveros, productos de decoración o de gusto, ¿no? Elegante. Y cookie, ¿no? que al final el 100% de los beneficios vaya directo a personas con discapacidad que ayudamos. Entonces, bueno, os invito también a investigar, que está ahora mismo, supongo que estará en los stories de Ayúdame 3D.
La tiendita en redes sociales. Oye, ya te he contado qué hacemos al final de las entrevistas. Uh-huh. El último en pasar por aquí fue Juan Enrique Soto. Juan Enrique es la primera persona que introduce la psicología como ciencia en la investigación criminal policial de cualquier asesinato, cualquier crimen. Fue brutal la entrevista y te dejo esta pregunta.
La última situación en la que realmente se ha sentido tan emocionado en público que ha llegado a llorar.
Buah, si soy Piscis, yo lloro siempre. Yo me emociono mucho en las charlas. Tengo la inmensa suerte de dar muchas conferencias y de casi vivir de dar conferencias. Y muchas veces las que más me cuestan son las que son pequeñitas, las que son para 30 personas.
Claro.
Porque les veo todos tiritando, les veo todos llorando, les veo a todos con los vídeos como emocionados. Y al final se me transmite, ¿no? Y me traen recuerdos, ¿no? De esas entregas de brazos o incluso de mi infancia, de cuando hablo de mis padres, de mi hermana, de mi familia, y me emociona mucho, ¿no? Entonces, para mí es algo bueno incluso, ¿no? Llorar y mostrar tus sentimientos y ser real, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es algo muy habitual, entonces no sabría decirte, pero seguramente fue antes de ayer.
Buena respuesta. ¿Y tu pregunta?
Pues mi pregunta Entiendo que por aquí pasan muchos profesionales. Entonces, ¿cómo sería la forma más adecuada para aplicar el impacto social y darte cuenta de que puedes utilizar lo que te gusta o lo que sabes para ayudar a los demás o para cambiar el medio ambiente o buscar ese impacto en la sociedad?
Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar.
Me acuerdo de una entrega que hicimos, creo que fue el verano pasado, a un niño de Madrid, y vino con su madre y con su hermano pequeño. Y en un momento que estábamos así hablando, que le estaba yo explicando cosas a la madre, el hermanito, que era como de 5 años, se le acercó así y empezó como a tocar la prótesis, así como, uy, ¿qué es esto? Y en un momento metió su mano en la mano de la prótesis como agarrándole, ¿no? Como si ya pues la prótesis es parte del hermano, es su mano, y para él fue como súper normal y me pareció súper bonito eso.
Tú dices que ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo. ¿Uno se acostumbra a las sonrisas de un niño que se pone un brazo y puede coger un vaso?
No te acostumbras ni a cuando recibes esa petición de necesidad, ni a cuando recibes esa sonrisa de relax, ¿no? De por fin. Entonces, es muy gratificante y yo siempre abogo por eso, ¿no? Que no nos tenemos que sentir culpables por recibir ese a cambio de sentirnos gratificados, sino que es que en eso consiste la solidaridad, la empatía y en darnos cuenta de que no somos individuos individuales, sino una sociedad, y debemos ser conscientes de las problemáticas que existen en nuestro alrededor. Y por eso, si como has introducido la entrevista, la tecnología o la innovación o todo lo que nos rodea, su base debe ser la empatía.
Guillermo, amigo mío, muchas gracias. Invito a todo el mundo a que se meta en Ayúdame 3D y que dentro de lo posible ayude todo lo que pueda. Gracias.
Gracias.
Hola, Tony.
Hola.
¿Tú me quieres contar algo de mis dos buenos amigos?
Sí.
Que Guillermo, tengo dos buenos amigos, que uno se llama Leroy.
Y el otro Merlín.
Y el otro se llama Merlín.
Pues voy a hablar de impacto social y medioambiental.
Anda, mira.
Hombre, he recogido Anda. Perfectamente. Porque cuando necesitas comprar algo para tu casa, sea lo que sea, ahora puedes elegir de forma más responsable. ¿Cómo? Bueno, pues con el indicador Home Index de Leroy Merlín, que clasifica cada producto de la A a la E, para que conozcas su impacto social y medioambiental. Así tu compra, nuestra compra, no solo es buena para nosotros, sino también para el planeta. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Impacto social, claro que sí, con Leroy Merlin.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Recorre las calles de Madrid con estilo, desde Gran Vía hasta El Retiro, estrenando tu Nissan este final de año. Con hasta 10 años de garantía, tu Nissan será tu mejor compañero en cada aventura madrileña. Aprovecha las promociones únicas de diciembre y no te quedes sin el tuyo. Infórmate en los concesionarios Nissan de Madrid y en nissan.es.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega Ahorra Más, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el cochinillo de Castilla y León por medios enteros por 17,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Vuelve el calendario de Adviento de Valenoil. En su quinta edición, más premios en la ruleta, descuentos en carburante, lavados gratis y muchas sorpresas más cada día. Participa del 1 al 24 de diciembre a través de la app Valenoil Easy Fuel y vive una Navidad diferente llena de regalos con Valenoil.
Falta mucho, Melchor.
Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de Pajes contra Elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Vuelve la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en su 24ª edición en el Auditorio Nacional el próximo 4 de enero con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Venta de entradas en tiendas de El Corte Inglés y en entradaselcorteinglés.es.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
¿Sí?
Mario, soy Laura. Te llamo para decirte que sí, que has sido contratado.
¿Ya? ¡Qué bien! Muchas gracias, Laura.
En Eurofirms creamos el encaje perfecto entre candidatos y empresas, porque para nosotros el mejor trabajo del mundo es encontrar el tuyo. Por eso somos la primera multinacional española de gestión de empleo. Eurofirms. People first.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Saborea la Navidad con el ambiente mágico del restaurante Quinto Elemento. Con mucha diversión para los niños al mediodía y por la noche, el mejor espectáculo de la ciudad y una gastronomía espectacular. Déjate envolver por el espíritu navideño en Quinto Elemento. Reserva ya en quintoelementorestaurante.com y vive una experiencia única.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Vinos de Madrid, las estrellas de Madrid, te desean felices fiestas y te ofrecen Herrera en COPE.
Ahora es el momento de hablar de Navidul.
Ay, Herrera, la Navidad parece casi como una guerra. Las ciudades compiten por la mejor iluminación y más grande, las familias por los platos que sorprendan, las compras de última hora, ni te digo ya, las prisas, los atascos. A ver, ¿y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Vamos a disfrutar como nunca y como siempre. Solo la Navidad, solo la gente que amas, solo jamón Navidul, 100% natural, sin aditivos. Navidul. Vamos a saborear lo sencillo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis que todos los miércoles repasamos la crónica de crímenes, de sucesos. Lo hacemos con Nacho Abadio y nos vamos a detener en un caso que la verdad es que es una injusticia. Y es consecuencia de que comentemos pues cualquier indicio judicial constantemente, ¿no? Y sobre todo que se haga desde ciertos ámbitos que ahora repasaremos. Pero le hablo, es Álvaro Ratón, portero de fútbol gallego, que jugó pues en el Zaragoza, en equipos de... Bueno, estaba en segunda división en 2018, cuando durante la noche de San Juan una chica le acusa de agresión sexual en su pueblo. Fue un bombazo porque él estaba, pues bueno, sí, en segunda división, pero en pleno apogeo de su carrera. Claro, el caso se alarga mucho, con juicios, recursos por ambas partes, pero al final, hace nada, en noviembre de 2024, 6 años después, el Tribunal Supremo decide que no hay pruebas suficientes y confirma su absolución. O sea, legalmente queda como inocente. Claro, el tema es que aunque lo han suelto, estos años le han pasado factura. Nacho Abad, buenos días.
Vamos, que si le han pasado factura.
No sé, háblame del caso un poco.
Mira, el 23 de junio del 18, que es cuando tú dices la noche de San Juan, a Álvaro López Ratón le llegó su día. Y no digo que le llegase su día desde un punto de vista de vida o muerte, pero sí le marcó. Y su vida nunca fue igual. ¿Qué pasa ese día? Bueno, pues él está en Ocarballiño, que es una localidad de Orense, que es su pueblo natal. Sale con unos amigos, sale de marcha y se encuentra a una tal Patricia. Habla dos minutos con ella y que se va. Pero la tal Patricia, 5 días después de ese encuentro, se va al hospital y después de irse al hospital se va a la Guardia Civil. Y cuenta lo siguiente. Dice, ese día yo fui a una boda. Después salí a tomar algo por mi pueblo. Estaba en un bar, salí fuera a fumar un cigarro, apareció un chico y de repente él me entró y me dice, estás muy buena, vamos para aquí que solo va a ser un ratito. Yo le respondí, oye, si quieres estar con una mujer, pues pagas un hotel. Y él responde, yo no puedo porque soy una persona muy conocida. Bueno, la cuestión es que, como le seguí rechazando, él me agarra del brazo, me hace un moratón en el brazo, me zarandea, me empuja contra unas escaleras de una casa que hay al lado del bar en el que estábamos, y fíjense, como para acreditarlo se lo voy a demostrar. Miren ustedes los moratones que tengo en los muslos, tengo 2 en el izquierdo y 1 en el derecho. En ese momento, cuando ya me ha tirado contra las escaleras, se aproxima, me besa en contra de mi voluntad, y a pesar de que yo le digo no, para, él se baja un poco los pantalones, me enseña el miembro y me mete la mano por debajo de la falda dentro de las bragas. Yo le decía que no, y él me llamó zorra. Luego se fue. ¿Qué cuenta Álvaro López Ratón? Dice, yo estaba en mi casa en Zaragoza y de repente me llama mi madre y me dice, hijo, que ha venido la Guardia Civil a buscarte a casa. Y él dice, ¿pero por qué? ¿Por una multa de tráfico o algo? Y dice, no nos han dicho por qué, pero me he quedado preocupada. Entonces Álvaro llama a la Guardia Civil y, hola, mire, soy Álvaro. Y la Guardia Civil le dice, pues mire, ¿dónde está usted? ¿Dónde vive? Les da la dirección, les explica todo y dice, pues mire, le conviene venirse usted para acá. Y le conviene venirse para acá lo antes posible. No le explican por qué. Mientras tanto, la familia de la tal Patricia en esta localidad orense avisa a un familiar de Álvaro de que Álvaro pues iba a tener problemas porque era un cerdo y que era una vergüenza lo que había hecho. Entonces él dice, coño, a ver qué ha pasado aquí, yo no soy ningún cerdo, a ver qué ha pasado, me voy a ir con un abogado por si acaso. Se presenta en el cuartel de la Guardia Civil y en el cuartel de la Guardia Civil le dicen que si quiere declarar ante el juez o interrogarle y dice, no, yo ante el juez. Y pasa a declaración ante el juez y el juez le dice, mire, yo no he hecho nada. Es que no he hecho absolutamente nada. Queda en libertad provisional y a partir de ahí se empieza a filtrar la noticia. Y entonces cuando Álvaro empieza a ver la noticia en prensa, pues el primer titular se dice que se le cae el mundo. Detienen al violador Álvaro López Ratón. Dice que en el Zaragoza le apoyaron muchísimo y respetaron su presunción de inocencia, pero que llegaban equipos donde jugaba y donde le llamaban violador, le abucheaban, y a mí me entraba una ira sabiendo que era inocente. Bueno,
esto es culpa de gente que en medio de un proceso judicial ya condena a alguien pues por lo que él piensa que es ese alguien.
Hay veces que la gente opina sin haber leído un sumario, acceso a los sumarios. Y creo que hay un pilar básico en nuestro Estado social, democrático y de derecho que debe ser la presunción de inocencia. Bueno, dicho esto, ven la denuncia, lo detienen y empiezan a encontrar contradicciones. Porque, claro, ella, cuando dice que la había empujado contra unas escaleras, que es lo que dice en la primera denuncia, y que se había caído y se había hecho daños los muslos, el abogado empieza a encontrar contradicciones y dice, pues en la segunda declaración dijo que se la había hecho contra una pared y en la tercera declaración que la había empujado contra un banco. Y de repente se pone a revisar las redes sociales de esta mujer, me contó el abogado, y se encuentra una foto 2 días anteriores a la supuesta agresión sexual en las que ya tenía el moratón.
Amigo.
Con lo cual empieza a caerse la historia. Como tarda 5 días en ir al médico, lo que intenta es presentar testigos que la ven en esos 5 días y con el moratón, pero cada uno dice una cosa a los testigos. En el primer juicio, por ejemplo, uno dice que la agarró del brazo derecho cuando en realidad el moratón lo tenía en el izquierdo. Empezaron a notar un montón de contradicciones, de cosas que no cuadraban. Bueno, el primer juicio llega el 15 de febrero del 21. El 21 llega, se escuchan las pruebas y decide a la jueza que se le absuelve. Y entonces la chica presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Orense. Y la Audiencia Provincial de Orense dice que no está suficientemente bien motivada la sentencia, que repita la sentencia de la jueza. La juez repite la sentencia y la Audiencia Provincial de Orense, que no estaba contenta, que se repita el juicio. El juicio se repite el 3 de diciembre del 23. De nuevo, una jueza diferente vuelve a escuchar todas las pruebas, ve que hay contradicciones en el testimonio de esta mujer y no hay nada que avale de forma clara y nítida que esa noche se produjo una agresión sexual. Le vuelven a absolver en este segundo juicio y presentan un recurso a la Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial lo avala. La chica dice, voy a recurrir al Supremo, y recurre al Supremo. Y el abogado dice cosas como, las juezas no han tenido perspectiva de género. Muy bien, gran argumento, muy jurídico. Siguiente argumento que dicen, es que ella no tiene que probar que los moratones se los ha producido en una agresión sexual. Hay una cosa que se llama probatio diabólica, Alberto, que es que en estos casos de agresión sexual, el denunciado tiene que acabar probando que es inocente. El recurso, obviamente, no fue admitido siquiera a trámite y condenaron en costas a esta mujer. Durante el resto del procedimiento, en los dos juicios anteriores, la Fiscalía, el garante de la legalidad, ha acusado a Álvaro López Ratón. ¿Qué ha pasado al final? ¿Cómo termina toda esta historia? Termina esta historia que Álvaro López Ratón ha sido absuelto por falta de pruebas. He hablado con él y lo que me ha dicho es, voy a denunciar a esta mujer y a sus amigos los testigos. Claro. Porque han entrado en contradicciones y han mentido permanentemente dentro del juicio. No sé si va a prosperar. Jura y perjura que es inocente y en vez de cerrar esta etapa y olvidarse, él quiere una condena para la chica. Se tuvo que ir del Zaragoza, primero fue a un equipo de Polonia, luego se ha tenido que ir a un equipo de Grecia que está colista, es decir, su trayectoria en España no ha podido ser. Cuando Polonia ficha, el equipo de Polonia le ficha, hay un grupo de anunciantes que se retira. Dice que se retira del equipo si contratan a un violador, pero si era presuntamente inocente. Ha tenido que rechazar ofertas, por ejemplo, de países con tipo Arabia Saudí. Como no hay tratado de extradición, van a pensar que me quiero ir allí porque soy culpable. Vamos, un desastre, Alberto.
Bueno, pues a ver quién le devuelve estos años. En fin, se queda uno el cuerpo...
Sí, que claro, lógicamente.
Igual que a ti. ¿Cómo no? Nacho, amigo, un abrazo.
Abrazo enorme.
Redes sociales, tecnología, lo digital está en todo lo que hacemos y Jorge Morla es experto que nos guía por ese universo fascinante. Ahora en Herrera, en COPE, nos sumergimos en el mundo digital con él. Adelante, Alberto.
Sí, sabéis que creo que fue el lunes, estuve contando lo que ha pasado en Australia, que a partir de, bueno, entrará en vigor en 2025, pero van a eliminar o prohibir el uso de las redes sociales o todo el que tenga menos de 16 años, que, bueno, es una medida interesante, pero compleja, claro. Y ahora tenemos aquí, la actualidad me lleva a contarles que hay un grupo de expertos que ha presentado al gobierno un informe con 107 medidas para intentar proteger a los menores de riesgos asociados al uso de las tecnologías digitales, las pantallas y tal. Entonces, este tema nos lo tomamos muy en serio, es muy complejo de abordarlo, pero todo lo complejo pues es más fácil con Jorge Morla, amigo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, del otro lado del mundo a este lado del mundo.
Sí.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que este informe es una buena idea, porque ahora vamos a entrar en las medidas en sí, pero bueno, pues está bien analizar y hasta cierto punto fiscalizar pues unas tecnologías, lo hablamos ahora, ¿no? Que
claro.
Unas redes que son privadas al final y que llevan unos años pues modificando nuestro comportamiento y toda nuestra vida.
Lo primero, ¿esto cómo surge?
Bueno, esto es un comité de 50 expertos que el gobierno nombra en enero para analizar el impacto de las tecnologías en los menores y hacer un informe de cara a diseñar una futura ley que los proteja de los riesgos tecnológicos. El informe, pues hay que decir que está hecho con cabeza, son casi 250 páginas, que va a servir de bueno, para completar el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección de los Menores en los Entornos Digitales. Así se llama y va a llegar pronto. Es decir, esto no son leyes estrictamente, son ideas, este informe, pero el gobierno las va a usar o va a usar algunas de ellas para terminar de armar esa ley que está, pues bueno, en trámite parlamentario.
Pasa que esto es muy complejo y pasó con la cartera digital beta y con esa restricción de acceso a consumo de contenido, perdón, a contenido de adultos en internet, sí, a pornografía, sí, vamos, para los jóvenes,
sí, sí.
Porque claro, dices tú, no, vamos a restringir el acceso a las páginas y te vas a tener que identificar, vale, pero tú como Estado solo puedes exigirle eso a las páginas que sean españolas,
claro.
Y las 10 más visitadas son extranjeras. Pero bueno, ¿quiénes son estos expertos?
Pues hay de todo un poco, es verdad que ha participado pues la Asociación Europea de Transición Digital, la Agencia Española de Protección de Datos, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y luego también hay expertos, digamos, con nombres y apellidos, ¿no? Pediatras, hay algún sexólogo, psiquiatras, especializados sobre todo en adolescencia, hay de todo un poco.
Y, bueno, vamos al tema de las medidas. ¿Qué recomendaciones ha hecho el comité? Pues imagino que lo primero será una división por edades, ¿no?
Claro, lo primero es una división por edades, porque, bueno, evidentemente la tecnología, para bien y para mal, pues no afecta lo mismo a un bebé que a un adolescente, ¿no? Entonces, el primer mandamiento, vamos a decir que está muy claro, que es no exponer a los menores de 3 años a ningún dispositivo digital. Eso es.
Vale.
Nada de darle el iPad al niño de 2 años que está en la mesa sin callar, nada de eso. El informe también desaconseja su uso hasta los 6 años, y este es un poco el titular, que es no usar pantallas hasta los 6 años, ¿no? Es verdad que aquí se aleja un poco de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que dice que hasta los 5 años, pues bueno, tener 1 hora de pantalla al día pues no supone ningún problema. Más cosas. Entre los 6 y los 12 años, lo que dice es que hay que priorizar actividades analógicas, ¿no? Deportes y demás. Y si se usan dispositivos digitales, que sea de forma limitada y controlada. Y luego, entre los 12 y los 16 años, lo que dice es que hay que usar teléfonos analógicos.
Vamos, que no tienen acceso a Internet.
Eso es. O sea, que tu hija sale un rato a jugar al parque, bueno, sí, pues que tenga un teléfono con agenda, vale, para que te pueda llamar por si pasa algo, pero que no tenga TikTok, por ejemplo, ¿no?
Vale, vale.
Si quiere, porque estos son recomendaciones, insisto, ¿eh? Entonces, si tú quieres darles un móvil inteligente, bueno, lo que estos expertos dicen es que hay que usar herramientas de control parental para monitorizar el tiempo que pasan los chavales con el móvil y los contenidos que consumen.
Yo también sé que sugieren eliminar juegos y aplicaciones educativas que utilicen sistemas de gratificación inmediata, que esto es lo de la dopamina y que hace que perdamos la atención. Pero claro, entiendo que en el cole también hay una diferenciación por edad, pues no será lo mismo para los más pequeños que para los mayores.
Justo. En clase lo que se recomienda es, lo que decías, ¿no? Revisar un poco estas herramientas y aplicaciones, porque claro, estas aplicaciones pueden afectar negativamente al desarrollo cognitivo, ¿no? No hablamos de todas estas aplicaciones de gratificación instantánea, pero bueno, hay que filtrarlas, ¿no? Por edad, evidentemente, también hay un sesgo, ¿no? En educación infantil, y esto es bastante interesante, no se van a utilizar dispositivos individuales. Es decir, se pueden usar herramientas didácticas,
conjuntas,
pero
siempre
colectivas, ¿no? Vale. Luego ya en educación primaria se prioriza la enseñanza analógica. Hay que decir que si unimos esto con lo anterior, pues el informe es muy crítico con una tendencia que se ha puesto de moda en los últimos años, que es esta de introducir tabletas en las aulas.
Sí, claro, pero de todas formas decías antes, oye, hay que limitar el uso a los que tienen menos de 2 años, no se le dan los iPads. Pero claro, eso es decisión de los padres. O sea, tú no puedes legislar y prohibirle a los padres hacer eso, porque lo pueden hacer en casa perfectamente.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, porque es evidente que lo que se haga en casa es crucial.
Lo que se haga en casa es crucial. Entonces, lo que se propone es impartir planes de formación para las familias, ¿no? Para que sepan pues temas de navegación segura, los límites de acceso, el tiempo de exposición, las ventajas y desventajas de la tecnología. El informe lo que dice es que esto se puede articular a través de las asociaciones de padres y madres. Y, Alberto, yo creo que aquí está un poco el quid de la cuestión, vale, porque la intervención de los padres es crucial. Es decir, evidentemente es más fácil prohibir que legislar un poco con bisturí, pero aquí hay que ir caso por caso. Los padres, bueno, hay que trabajar un poco y tienen que estar atentos al sistema digital en el que al final se mueven los niños. Es decir, no se puede meter todo en el mismo saco. No es lo mismo el porno que las aplicaciones,
claro,
una red social que otra red social, un videojuego que otro. Bueno, los padres no pueden usar brocha gorda porque al final si prohíbes todo esto, pues mutilas el desarrollo de tus hijos y las posibilidades que tienen de trabajar e interactuar con el mundo, ¿no? Otra cosa, evidentemente, es que se convierte en una enfermedad esto, claro.
Claro, y ya no solo eso, y te pregunto a ti a modo personal, porque claro, es que también restringes en cierta forma la libertad de expresión. Estoy pensando en la Australia, ¿vale? Que los que tienen menos de 16, es que con 16 ya tienes capacidad de pensar y de decir cosas.
Hay quien dice que deberían votar, la gente que tiene 16 años, claro. ¿Cómo les vas a restringir las redes sociales? Bueno, pues es un tema, ¿no? El informe este, de hecho, también es crítico con los sistemas de identificación. Dicen que ahora mismo en el mercado no hay nada absolutamente seguro y claro, es un tema también a debatir.
Tú sabes que con los temas los que son tan complejos como estos, yo creo que lo que mejor va a funcionar de cara al futuro, porque esto es lo de ponerle puertas al campo. Es decir, los desarrollos tecnológicos no se pueden frenar a golpe legislativo porque te salen por otro lado y porque luego están China e India que hacen lo que le da la gana.
Y de hecho, frenarlo, ¿no? Prohibirlo es una forma de fomentarlo. Todo el mundo lo
claro,
sabe.
Claro, exacto. Entonces, lo más importante va a ser educar a los niños.
Educar a los niños y lo que decíamos ahora, ¿no? Que los padres también se involucren.
Ya.
Insisto, yo sé que esto pues requiere un esfuerzo por parte de los padres, ¿no? Una alfabetización digital en áreas y competencias que muchas veces se les escapan, pero tienen que estar ahí.
Ya.
Tienen que estar ahí porque a los niños no hay que prohibirles nada. Lo que hay que hacer es acompañarles y a, digamos, enseñarles a hacer un uso responsable de todo esto.
Seguiremos hablando de esto mucho, ¿no?
Seguiremos hablando de esto, de las implicaciones que tendrá en la salud, de la nueva ley, de si se puede hacer o no, y aquí lo contaremos.
Morla, gracias.
Un abrazo muy grande. Chao, chao.
Y ahora yo le hablo del espacio y de la corona del sol, que vamos a poder verla por una misión que sale hoy de la Agencia Espacial Europea. Deme un momento.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Solo hoy y mañana en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. Todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy y mañana cheques mágicos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Madrileño, cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
Uf, Mari, voy a dejar de venir al gimnasio. No tengo dinero y cada día me cuesta más llegar a fin de mes.
¿Aún no conoces Área Jurídica Global? Los abogados expertos en que llegues a fin de mes ayudaron a mi cuñada a cancelar todas sus deudas.
¿Qué dices? ¿Están en Madrid?
Claro, en Maldonado 5, también en el 900-907750 o en areajuridicaglobal.com.
Mire, este SEAT viene con todo. Volante deportivo, llantas de aleación, iluminación LED infinita, una consola para el niño que está muy pesadito, el soplahojas para Luis que se acaba de jubilar, el barco pirata para el mimado de tu sobrino.
Esta Navidad, tu SEAT viene con Reyes Magos de serie. Estrénalo ahora y llévate una tarjeta regalo de 500 euros del Corte Inglés para llenarlo de regalos. Corre que se acaban. Consulta condiciones en tu concesionario. Red de concesionarios SEAT de la Comunidad de Madrid.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Cabify, Cabify.
Cabify, Cabify. Cuando eliges conducir con Cabify, tu cabeza empieza a sonar así.
Conéctate con Cabify y disfruta de los mejores beneficios de Cabify Stars. Miles de conductores ya lo hacen.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. Canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Ginny's.
¿Sabías que puedes recibir hasta 9.000 euros al año para contratar un cuidador en casa para una persona mayor? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla y sin complicaciones. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como el cordero lechal sin cabeza ni asadura por medios o enteros por 14,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar! ¡Soy un genio!
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos, pues me alegras el día.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.